La situación no ha bajado su tensión.
No, y bueno, después de la asamblea de ATE, donde se aprobó la propuesta del gobierno y se rechazó de parte de los autoconvocados, hay coletazos. Ya el intendente Danielo Morales emitió un comunicado pidiendo que liberen las rutas. Exacto. Y que liberen al pueblo, que está totalmente paralizado y bloqueado. Y además anunció que va a hacer la denuncia en la justicia federal para que liberen la ruta. Bueno, ya el conflicto empieza a escalar a otros niveles.
Sí. Empieza a tomar algunos ribetes que hasta hace algunos días eran impensados. Desde la Federación de Cámaras de la Energía aseguraron que se encuentra en una situación de colapso de los bloqueos. Hablamos puntualmente de la FECN. ¿Por qué? Porque están pidiendo líneas de crédito para poder afrontar sueldos. La situación es decididamente muy, pero muy compleja. En línea nos aguarda Edgardo Filip, que es el secretario justamente de FECN, de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético de Neuquén. Edgardo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Bueno, situación incómoda, Edgardo, ¿no? Creo que nadie imaginó que esto se iba a sostener durante tanto tiempo y les iba a ocasionar a ustedes tanto perjuicio.
Sí, porque esto en realidad se inicia concretamente más allá de ciertas modalidades de contratación que no son precisamente favorables. Pero en agosto del año 2019 se inicia con el congelamiento del barril de petróleo en época de Macri, que implicó una paralización de actividades o una disminución muy importante de actividades. Después viene la pandemia, en donde directamente no solo que se paralizan actividades, se rescinden contratos, sino que inclusive se disminuyen las creencias, o sea, créditos que las empresas tenían, porque las operadoras y las empresas de servicios especiales reducían fuerza mayor, ¿no? Y le sacaron el 50% prácticamente de sus créditos de trabajos hechos. Imagina que esto generó, además de los problemas de diferimiento de pagos y demás, una situación muy crítica, que en alguna medida, con algunos casos de ATP y financiamiento, fundamentalmente el Banco de la Provincia de Neuquén, pudieron ir capeando, digamos, el temporal, con un agregado, que tuvieron que absorber el costo de prácticamente 10.000 empleados que estaban en la casa, ¿no? Porque no fueron cubiertos ni por las operadoras ni por las de servicios especiales. Esto ocasionó una debilidad importante en la ecuación económica financiera de las pymes locales y regionales, que empieza a visualizarse otro esquema a partir del Plan Gas y de una serie de políticas que desarrolló la Federación y la provincia y Nación para hacer crecer la cadena de valor local. Pero nos encontramos de golpe ahora en el mes de abril con esta situación de corte de ruta y de paralización total de las actividades hidrocarburíferas, lo cual implica en muchos casos que hay empresas que no tienen un peso para facturar este mes.
Claro.
O sea que si le sumamos toda esta historia que le comentaba, la situación es una situación de colapso que tiene que ser atendida, porque ninguno de los elementos que les mencioné es responsabilidad de las empresas. Que si fuera negligencia o mala conducción o mala gestión, demás, bueno, eso, bueno, en última instancia está el procedimiento del concurso para resolver esta situación. Acá nada es asignable especialmente a las empresas. Y en consecuencia, lo que nosotros consideramos es que debe atendérselas igual que se han atendido otras situaciones en el orden provincial. Acabamos de ver un acuerdo que implica 17-18 mil millones de pesos para 30.000 empleados provinciales, ¿no? La federación tiene en la casa en este momento 10.000 empleados, ¿eh? Sí. Y el total de empleados que tenemos es 16.000, y las 1.000 empresas locales y regionales que operan tienen 26.000. Entonces prácticamente tendrían que estar diciendo, bueno, financiennos 17.000 millones de pesos. Evidentemente esto sería poco creíble, para simplemente ser equivalente a lo que se le está asignando a un sector, digamos, que está afectado por las situaciones de pandemia. ¿Sí? Sí. Pero no es nuestra pretensión. Nosotros lo que pretendemos es que las empresas subsistan, porque el otro elemento es cuál es, de que quién va a aportar los fondos para que los empleados estatales cobren.
Claro.
Porque si no es el sector privado, no sé quién. La provincia no puede emitir, puede contraer deuda hasta cierto límite. O sea, esto por un lado. Por otro lado, Nación también tiene obligaciones claras que se derivan de esta situación. Y además, la propia historia de Neuquén. Neuquén ha provisto muchas veces más de la mitad de la energía que consume el país. Y nos encontramos, veía un noticioso en la televisión de que mostraba una ruta rota. Uh-huh. Evidentemente, si uno sufre una localidad como Añelo, Rincón de los Sauces, de 3.000, 4.000 habitantes, se convierte en centro operativo, claro, de Vaca Muerta, bueno, muy difícil, si no hay aportes extras, digamos, destinar fondos para tener rutas. Ellos se están haciendo, ¿no? Pero sí, Nación también tiene obligaciones frente a Neuquén. Sí. Yo siempre menciono el caso de Loma La Lata. Loma La Lata, que fue un yacimiento que dio gas al país y a la planta de Bahía Blanca, uh-huh, durante 30 años. ¿Qué nos quedó? La planta.
Solamente. ¿Sí?
En consecuencia, nosotros creemos sinceramente que tenemos todo el derecho, y lo estamos peticionando en derecho, no mediante corte de rutas, lo que consideramos que es necesario para preservar las empresas, el empleo, la cadena de valor local y la economía regional. O sea, esto por un lado.
Sí.
El otro análisis que nosotros hacemos en esta situación es: ¿qué es lo que está ocasionando en esta oportunidad la ruptura de un proceso de reactivación de Vaca Muerta? Que puede llevar inclusive a que Vaca Muerta deje de ser un recurso explotable por una serie de circunstancias: pérdida de confianza, falta de inversiones, surgimiento de otras fuentes alternativas, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, una aparente interna gremial entre una parte de los empleados de salud pública, por lo que ha trascendido, que no estaban de acuerdo con una resolución mayoritaria, que es lo que se utiliza en democracia, del gremio local APE, los lleva a cortar la ruta. Supongamos que eran empleados de salud y aclaramos, nosotros respetamos profundamente el sector de gente que trabaja en salud, pero esto es un concepto general de agradecimiento y de consideración de un trabajo, no la justificación de ciertas metodologías, ¿no?, de algún sector muy, para nosotros, minoritario. Pero esto que se inicia como un problema, digamos, de una interna gremial que hay tanta, y lógicamente esto no se puede criticar en Argentina, se suma un problema político.
Tal cual.
Porque acá comienzan a intervenir distintos actores políticos, de distintos, no hablo de ideologías, salvo el caso de la extrema izquierda, sino de distintas posiciones partidarias, ¿no? Uh-huh. O inclusive vinculadas en el mismo partido con las próximas elecciones, ¿no? O la del 2023. Y esto ya se convierte en un aquelarre, o sea, en vez de ser un problema gremial, pasa a ser de una interna gremial, pasa a ser un problema político. Esto es intolerable porque, digamos, en un país existe un contrato social, el famoso contrato social, por el cual establecemos reglas que se traducen en la Constitución y en las leyes, y uno tiene que cumplir las reglas para poder convivir con el resto y poder arbitrar sus diferencias de una manera organizada, no violenta, ¿eh?
Sí.
Se ha violado el contrato social, porque acá, al cortar las rutas, están primero cortando la libertad de circulación y la libertad de ejercer industria lícita, pero hablando concretamente, le impiden a la gente que tiene menos que ellos directamente trasladarse para hacer las changas y poder obtener el sustento diario. Uh-huh. ¿Sí? O sea, gente que a lo mejor está pasando hambre. Por otro lado, tenemos empresas que no pueden trabajar y que van a tener serias dificultades para pagar los sueldos o para subsistir, con lo cual afectan el empleo y a los trabajadores y a pequeñas empresas que en definitiva son gente que trabaja hace 20, 30 años. No son Schulenberger o cosas por el estilo, ¿sí?
Uh-huh, sí.
Por otro lado, sectores que no tienen nada que ver con esto, como el turismo, como el agropecuario, como uno mismo en una necesidad de circulación. El comercio, que también se ven afectados, sí, afectan a toda la comunidad. ¿En sí. función de qué? De que ellos consideran legítimo algo. Yo no digo que no sea legítimo. Lo que sí digo es que si cada uno que considera que algo que cree legítimo le da derecho a cortar la ruta, y bueno, le da derecho a todo. Y estos son mecanismos de violencia propios de las sociedades anárquicas, o de gente que realmente no tiene la mínima noción de lo que es una responsabilidad social. Así que nosotros en este sentido hemos mantenido la tranquilidad, hemos tratado de resolver los problemas que van sucediendo paso a paso, pero está llegando al límite porque las empresas se caen. Y bueno, nosotros esperamos que, además del perjuicio ya causado, porque esto evidentemente no termina acá, acá van a seguir otros sectores peticionando lo mismo. Yo no sé quién los va a pagar, pero al margen de eso, abramos las rutas. No tienen derecho a seguir haciendo lo que están haciendo. Esto es algo elemental del respeto a los demás.
Sí, porque aparte, Edgardo, partamos de la base también que lo estábamos escuchando atentamente en su alocución y la verdad que coincido en todo. Se ha cortado la cadena financiera, tal como usted lo dice, no solo para el sector de la industria petrolera, que a ustedes los afecta puntualmente, sino también en líneas generales. Y la verdad que a las pequeñas empresas que habían visto un poquito el sol después de una crisis energética profunda y que con algunas políticas que se están llevando adelante empezaban a sonreír, bueno, se da este episodio. Sin embargo, esas empresas también, hay una realidad que van a tener que seguir pagando aportes previsionales, que van a seguir tener que pagar nuevamente cuestiones impositivas, tributarias. No es sencillo, y no es que se reactiva la actividad y a los 5 o 6 días están facturando y a los 10 están cobrando. Esto va a tener que demandar un tiempo, uno imagina, esto va a tener que ponerse otra vez en marcha, ajustar y aceitar procesos como para que toda la ingeniería financiera que se detuvo durante estos 21 días vuelva a tomar su ritmo normal.
Sí, coincido totalmente. Ese es otro de los factores. Nosotros consideramos que acá esto se va a extender a varios meses, el proceso de recuperación. Y por eso es que estamos peticionando esta serie de no son subsidios, simplemente reponer algo que de la cual las empresas, como dije hoy, no son responsables. Es simplemente decir, el Estado asume las consecuencias de una situación que, digamos, le merecería el juicio que cada uno quiera tener sobre el tema. Lo concreto es que no podemos dejar destruir la trama empresaria local de hidrocarburos, todas las cosas estructuradas o propias, de una manera de este tipo, porque además estamos tan bien en Argentina, realmente no tenemos problemas de pobreza, no tenemos problemas de indigencia, no tenemos problemas de reservas de moneda extranjera, no tenemos problemas de inflación. O sea, realmente es un momento ideal para generar un movimiento que yo ya considero extorsivo, de mejoramiento salarial, ¿no? Claro. Estamos bárbaros. Entonces, lo único que esperamos es que prime la razón, idea, bueno, empecemos a dialogar y a intercambiar ideas, y si no priva nuestra idea, ganemos la próxima elección con el voto como corresponde. Y si dicen que hay cosas, digamos, ilegales, denúncienlas. Tenemos que volver a los mecanismos institucionales. No podemos seguir trabajando en función de considerar a la Constitución como un libro viejo de adorno, ¿no? Uh-huh. Creo que esto nos puede servir, o puede servir a la sociedad, para generar un modelo de país distinto, porque yo creo que con el 50% de pobreza, el 15 o el 20 de indigencia, el 61% de pobreza en los jóvenes, los problemas de educación, 5% de inflación mensual, o el 4 o el 3, la informalidad del 40%, ¿no podemos seguir?
Sí, tal cual. Tal cual.
Edgardo, y a ver, usted ve y analiza con mucha claridad este conflicto, ¿no? Lo que está pasando, habló de la politización, de lo que ha ocurrido después de una interna gremial que se trasladó a otros dos ámbitos. Si ustedes como empresarios, desde la Cámara, desde FECENE, lo pueden ver con los colegas dueños de pymes, ¿por qué cree que los políticos, los gobernantes, no se pudieron anticipar a un problema que después terminó siendo cada vez más grande y ahora es muy difícil desactivar? ¿Faltó olfato político ahí?
Mire, este es un juicio personal, no lo puedo involucrar a la Federación. Yo formo parte de la mesa ejecutiva de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ¿no? Mm. O sea que a través de esto tengo un conocimiento bastante directo de lo que va ocurriendo en ámbitos más generales. Y acá creo que realmente lo que está causando problemas a la economía en términos generales y en los últimos 70 u 80 años es la política. O sea, nosotros hemos tenido todo tipo de modelos liberales, modelos conservadores, modelos justicialistas, modelos, digamos, militares, civiles, y venimos cayendo hace 80 años. Algo pasa. Evidentemente es el sistema político el que, y ojo, yo creo en los partidos políticos como esquema de organización de una sociedad, ¿eh? No es que esté en eso que se vaya en todo, pero hay que modificar el sistema político, creo, y buscar un modelo distinto que responda, con todas las deficiencias que tenemos los seres humanos, que responda a otra realidad y nos permita comenzar a crecer. Esto así no va más. Evidentemente se van, ojalá que no, pero a ir produciendo fenómenos violentos, o pueden producirse en la medida en que no haya respuesta económica a la extrema situación de pobreza, y además diría a la falta de el famoso hábito de trabajo, ¿no? O sea que creo que a lo que usted me preguntaba le he contestado con una cosa por ahí demasiado compleja y demasiado larga en el tiempo, pero estoy convencido que es lo que está pasando, ¿eh?
Sí. Partamos de la base que cualquier proceso que se lleva adelante no surte efecto de un día para el otro, eso es una realidad, es parte de una construcción. Lo concreto es que tienen 2/3 de trabajadores en sus casas. ¿Qué masa salarial representa para FECENE más o menos, como supo decir en su momento un funcionario nacional? Digamos, ¿qué masa salarial representa tener a esos 10.000 trabajadores en sus casas, Edgardo?
Tendríamos que ver, porque eso va a implicar una remuneración, digamos, reducida sustancialmente con foros adicionales. Podríamos estar hablando de 70.000 pesos, 50, entre 50 y 80.000 pesos por mes, sí. Multiplicado por 10.000 personas que son las que están en la casa, ¿no? Sí. Eso suponiendo que se pueda aplicar ese régimen. digamos, habrá que ver qué es lo que pasa y que tengan la disponibilidad que no la tienen en términos generales. Claro. O sea, no hay liquidez y el sistema bancario sabemos que es bastante complicado. O sea, está realizando el análisis de los indicadores de solvencia, liquidez, etcétera, todo lo que piden los bancos para ver cómo está uno en base a las cifras del año pasado. No existió la pandemia para el sistema financiero.
No, tal cual.
Nosotros hemos reclamado varias veces de que se cambiaran los indicadores de análisis del sistema financiero, que se tomaran periodos más prolongados. Pues evidentemente no hemos tenido suerte. Lo mismo que pasaba antes con que no consideraban la inflación, o sea, balance falso, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, por eso le digo que esto es un problema que yo no voy a alcanzar a ver la solución, evidentemente, pero que hay que de alguna manera empezarlo. Y en este aspecto concreto de lo que nosotros solicitamos es para preservar las empresas. Sin empresas no hay trabajo, sin trabajo no hay riqueza, y sin riqueza no hay cómo ni curar, ni educar, ni tampoco, digamos, proveer a la vida de las personas. Esto es una realidad mundial, no es solamente nuestra, ¿eh? Así que esperemos que aprendamos esto. Las empresas son importantes. Hay empresarios malos, hay empresarios delincuentes, como hay en todas las profesiones y trabajos, ¿no? Pero la empresa como organismo es fundamental para que se desarrolle una economía.
Totalmente de acuerdo. Edgardo, un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días.
Estamos en contacto. Dialogamos con Edgardo Fielip, es el secretario de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético de Neuquén, 21 días sin poder...